No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta.
Justamente no somos muchos. No sé si somos pocos.
No sé si somos pocos.
Y estamos todos locos. Esa bella voz que acaba de salir es la de nuestra coordinadora de
nuestra
radio.
Nuestra pequeña y gran coordinadora de radio. Una de las dos.
Coordinadora y descoordinadora de radio. Ah, ha coordinado también un poquito. Un poquito.
Soy la descoordinada.
¿Cómo anda, profe?
Muy bien, muy bien. Ustedes veo que la están pasando muy mal.
Sí, la verdad que es un ambiente muy hostil.
Terrible. Sobre todo el invitado.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está?
Veo que la está pasando mal.
Feo.
Sí, es muy fea.
Sí, los chicos son. A mí me habían dicho ya que este no era un ámbito fácil.
No había manera que se hiciera cómodo, digamos. Así presentan, digamos.
Hay personas que definieron a nuestro programa con. Es un programa con dolor.
Claro.
Por si
claro, políticamente incorrecto.
Políticamente incorrecto, claro, sí.
Una vez nos vinieron a buscar para decir: dejen de salir el aire. Porque estamos rompiendo los 10 mitos que tienen los adolescentes sobre la sexualidad.
Ajá. Que no vale la pena volver antes.
No,
porque nos vuelven a cerrar el aire y el programa está buenísimo.
Aparte podemos hablar de otros agujeros negros, inclusive que los conoce.
Otras dilataciones.
Por supuesto.
Temporales.
Uno de los temas con los cuales iniciamos nuestro programa.
Recordamos, estamos con Sebastián Musso.
Sí.
Divulgador. Tipo grosso,
astrónomo, ¿no? Astrónomo, eso nos quedó un poco en el...
En la duda.
Como que ahí no dábamos en la tecla, porque decíamos periodista, divulgador científico, y todo esto hace en astronomía. ¿Solamente lo hace a partir de ser divulgador científico?
Sí, a partir de haber encontrado un libro a los 8 años de astronomía en la biblioteca de casa, uh-huh. Empezar a leer del tema... Y dar mi primera charla a los 12 años. Así que desde ahí empecé a aburrir gente y acá estoy.
¿Su primera charla? ¿A quién le daba charlas a los 12 años?
En realidad me tocó en verano, en Mar del Plata, y la sala tenía como 100 personas. La mayoría turistas, en definitiva. Y me acuerdo que... Es más, ahí hay una anécdota simpática que es... Por supuesto, yo sabía que me iba a poner nervioso. Tenía 12 años, ¿no?
Obviamente.
Y entonces, mi vieja me dice, aprendete de memoria el primer minuto de tu charla, ¿sí? Ese, dalo en piloto automático. Y después estudia todo lo que tengas que estudiar para el tema que vas a exponer. Pero que el primer minuto... No te gane el miedo. Y
yo pensé que iba a ser el de imagínelo a todos desnudos.
No fue ese, porque tenía 12 años, mi madre no me iba a decir eso. Y lo aprendí de memoria y me acuerdo que muchos años después, en el 2009, Año Internacional de la Astronomía, me toca una conferencia en Venecia, organizada por la Universidad de Padua, es decir, estaban...
Pensé que en el resto bar de Tunuyán, viste, Venecia.
No,
lo creo.
Si no lo habían abierto. En el
claro.
¿Fue en Canoa o...?
No, fui en Vaporetto. y ahí, bueno, la Universidad de Padua estaba festejando que su profesor, Galileo Galilei, había arrancado la astronomía moderna en esa ciudad, en Venecia.
Estaba reagrandado.
Claro, mostrándole al duque de Venecia en aquel entonces la isla de Murano con el telescopio. Y me acuerdo que bueno, que comencé esa charla en Venecia con la misma oración. Esa oración que no importara que estuviera nervioso en la mejor o en la más importante de mis charlas, mientras que ese primer minuto lo tenía en piloto automático.
Increíble.
Así que la astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes, el cosmos, pero principalmente las leyes que lo rigen. Del principio de la humanidad el hombre se ha preguntado por todo aquello que lo rodeaba, y el cielo era esa parte.
Esa era la...
Y después se sigue.
Ahí arranca, ya.
Yo me imaginaba esto tipo Sheldon cuando le quiere explicar física a Penny.
Claro.
Hace 2.500 años.
Hace 2.500 años. Bien, bueno, decíamos que habíamos empezado nuestro programa hablando de que, bueno, justo encima de hoy salió la noticia de que la sonda Cassini entró dentro de, entre el anillo de Saturno y Saturno.
Claro, ya está haciendo las maniobras para terminar la misión, ¿sí? Que los que amamos la astronomía y particularmente nos gusta lo maravilloso de seguir aprendiendo sobre lo que el resto de la gente cree que la astronomía tiene resuelta, que es el sistema solar. Uno le termina tomando cariño a esas misiones, que más allá de ser un robot que saque información, nos hace conocer muchísimas cosas nuevas. Y uno le termina tomando cariño a la Cassini-Huygens, que fue la misión que ahora el día de mi cumpleaños, el 15 de septiembre, va a,
está tirando chivo,
a ingresar, para... por si quieren mandar un regalo, va a ingresar ya en Saturno para terminar la misión.
¿Quiere ver el nivel de friquismo que hay en este lugar?
Por favor. Es fantástico el tatuaje. Es muy bueno el tatuaje. Y yo estoy convenciendo a mi señora para que no se haga uno, pero este está muy bueno.
Sí, sí. Usted imagínese que con ese tatuaje y al menos tres temporadas de Los Caballeros del Zodíaco sacó una clase de astronomía completa.
No, fantástico. No estarían en correcta escala, pero está muy bien el sistema.
Casi se me alcanzaba el cuerpo.
Claro, claro.
¿Cómo? Claro, sí, sí.
Nah, encima que me hace precio por ser amigo.
En realidad, ese juicio de escalas del sistema solar habría que hacérselo a todas las maestras que nos han enseñado el sistema solar en la escuela con esas pelotitas horribles de Telgopor. Sí, sí. ¿No?
Hagan la maqueta, chicos, hagan la maqueta.
Y la maqueta en realidad nos da una idea muy errónea de lo que es el sistema solar. El sistema solar, como tantísimas cosas, incluso nuestro cuerpo, es mayoritariamente vacío. Y con esa maqueta la carrera espacial parece bastante fácil. Digo, uno manda un cohete y algo le va a pegar porque está todo como muy apiñado. Y yo siempre hago una suerte de escala del sistema solar donde pongo un sol de 2 metros en una esquina cualquiera de la ciudad donde vivimos. A media cuadra aparece Mercurio de medio centímetro. Hago una cuadra más y me encuentro con Venus de 1,7 centímetros, de un poquito menos de 2 centímetros. A 200 metros de ese sol de 2 metros que me quedó atrás está la Tierra, más o menos del mismo tamaño de Venus, es decir, otra pelotita de 1,7 centímetros, y a 62 centímetros dándole vueltas la Luna. Para el ansiado viaje a Marte, una cuadra más. Ahí me aparecen los asteroides y tengo que hacer 10 cuadras para encontrarme con una pelota de básquet, que es Júpiter, 22 cuadras del Sol para encontrarme una pelota de fútbol, que es Saturno, 40 y 80 cuadras para encontrarme a Urano y Neptuno como pelotas de tenis.
¿Y no les robaban el Sol de aquí que iba a las 24 cuadras?
Depende de la ciudad y el vandalismo.
Ya se nos acabó.
Pero claro, ahí
yo
tengo...
Yo no lo haría acá por las dudas.
Claro.
No nos vale la extensión.
Y ahí tengo un sistema solar que de radio tiene 80 cuadras. Claro. O sea, mi pregunta siempre es, ¿ahí se acaba el sistema solar? Bueno, sabemos que todavía no nombré a Plutón, así que la respuesta fácil es que no. Ahí arranca una especie de segundo cinturón de asteroides, que es el cinturón de Kuiper, donde Plutón es hasta ahora al menos el objeto más grande descubierto, que arranca en esas 80 cuadras y termina a las 250. Y ahí la pregunta de... Si se acaba el sistema solar en ese punto, ya las miradas de desconcierto entran un poco más, y en realidad la respuesta es que tampoco, ¿sí? El sistema solar va a terminar donde la gravedad del Sol no puede tener a nada girando a su alrededor. Y eso en esa escala de un Sol de 2 metros, de la Tierra a 200 metros de distancia y de los planetas en las 80 cuadras, en esa escala el sistema solar, con la nube de Oort, ¿sí?, la nube de cometas, termina en Madrid, España, ¿no? A 10.000 kilómetros, si hubiéramos puesto, bueno, nuestro Sol aquí. Esa idea del sistema solar a mí me parece apasionante. Si, si imaginamos que las Voyager van a tardar 70.000 años en salir del sistema solar, empezamos a ver qué tan grande es nuestro sistema solar. Y si esos 10.000 kilómetros ahora los achicamos a un milímetro, la galaxia tiene el tamaño de una manzana, ¿sí? Con otros 300.000 millones de soles, como ese que quedó ahora a nivel microscópico en nuestro milímetro del sistema solar.
Claro. Un apasionado de las escalas, me parece, ¿no?
Más que de la astronomía.
Sí, es como que...
En realidad, a ver, la astronomía tiene esos números que si uno no los baja a algo cotidiano, repite como casi como un loro de tantos millones de kilómetros. Digamos, ¿qué significa que el Sol y la Tierra están a 150 millones de kilómetros? Que están más lejos que Mar del Plata. Sí, claro. pero en definitiva no me lo puedo realmente, no lo puedo aprender, no lo puedo hacer mío, porque es una escala que me trasciende, ¿no? Algo que en la divulgación ha hecho fantástico Carl Sagan, el de la serie y el libro Cosmos, entre otras cosas, fue precisamente achicarnos los 14.740 millones de años, 13.740 millones de años que creemos es la edad del universo, a un año terrestre. Y poner el Big Bang en el primer segundo del primero de enero. En esa escala, en mayo, más o menos, aparece la Vía Láctea. En agosto arranca el Sistema Solar. La vida en la Tierra arranca el 15 de septiembre. Recuerden que el 15 de septiembre siempre pasan cosas importantes. Y más o menos para el 24 de diciembre empiezan en la Tierra a vivir los dinosaurios. Terminan el 30. Supuestamente con el meteorito, la vulcanología y las plantas con flores, entre otras razones. Y el hombre aparece en los últimos 4 segundos del 31 de diciembre. Recién cuando ya está brindando algún tío borracho que tenemos. Claro, sí. Todo lo bueno y todo lo malo, y sobre todo lo fantástico de haber generado algo como la ciencia, que trata de explicar todo el año, lo hicimos en esos últimos 4 segundos del 31 de diciembre. Yo lo comparo con pasar por el comedor, mirar un segundo una película y después poder explicar cómo se hizo el casting, dónde se pusieron las luces, dónde se colocaron las cámaras, cómo es todo el guión de esa película y las 4 películas que van a hacer si esa funciona bien.
Claro.
Y eso es lo increíble que hacemos en ciencia.
Muy increíble también es que mi próximo parcial de astronomía es de planetología comparada. Ya lo probé.
Ya. Lo tenés, lo sacás de acá, te grabás el programa, viste, y te lo escuchás. Lo sacás de taquito. Bueno, es bastante útil este...
Esta bajada, posición didáctica.
La transposición didáctica, me encanta, sí, porque particularmente hoy creo que si hay una de las facultades que tienen los estudiantes de secundaria... Y acá ojalá no nos acribillen, es esta actitud de ser mal educado, como usted decía, en el buen sentido, ¿no? Eso lo tienen y lo tienen mucho. Yo creo que el cuestionamiento constante, por lo menos nosotros que vamos a estar enseñando en secundaria, ¿no? Lo tenés, esa edad, la adolescencia es un cuestionamiento constante de absolutamente todas las cosas que te dicen, y entonces creo que esa parte la tienen. Nos cuesta generar la curiosidad, que es una curiosidad que evidentemente desde el punto de vista docente no se puede generar o no se está pudiendo generar mucho, pero que sí, yo creo que se las tiene, la tienen cuando son chicos. Durante toda la primaria uno es muy curioso, creo yo que por una cuestión natural, me parece, uno es curioso por una cuestión natural. Siempre he pensado que los bebés entienden perfectamente el método científico, es una cosa que lo manejan.
Y los nenes chiquitos también, por alguna razón cuando vamos creciendo nos van inculcando el miedo a equivocarnos, ¿no? Y en realidad la ciencia es la historia de la equivocación, ¿sí? donde hoy podríamos hasta burlarnos de Ptolomeo, uy, qué tarado, creía que la Tierra estaba en el centro del universo, pero por eso después pudo venir, se pudo volver a sacar del olvido el heliocentrismo de Anaximandro. Y entonces vendría Copérnico a contarnos que somos el centro del universo, y después vendría otro a decirnos, ese universo es un pedazo porque he visto otros universos, Hubble, claro. En 1922. Veo otros universos y encima se están alejando. Y ahora llamémoslos galaxias, ¿no? Y hemos ido dando las mejores respuestas en cada época. Y sería maravilloso que dentro de 50 años nos riamos mucho escuchando este programa y escuchando lo que creíamos que era cierto, claro. Allá en el 2017.
En el 2017, sí.
No sé si va a llegar tan lejos yo, pero.
Habría que ver hasta dónde uno llega. Pero sí, y particularmente me gusta a mí la frase de que nos enseñan a caminar y a hablar, y de repente entramos en una etapa de nuestra vida donde nos necesitan quietos y callados. Es muy contradictorio. Yo veo que la historia, la vida del ser humano es muy contradictoria en ese sentido.
En realidad, en las aulas, en realidad, hasta la disposición a mí me resulta rara, ¿no? Todos como en un colectivo mirando para el mismo lado.
Sí.
Donde
casi un chofer.
Claro, donde uno le gustaría moverse, experimentar, preguntarse, debatir con el otro. En definitiva, uno debería generar la motivación de la pregunta. La respuesta tiene que salir de un proceso de que sea necesaria esa pregunta y no sea porque, bueno, porque hay que conocer esto, claro. Porque el examen es el miércoles.
Claro, sí. Quedó algo muy grabado cuando venía, porque yo venía manejando y escuchando.
Con potencia. Acuérdese que es la única locutora con
título.
Ay,
perdón. Lo venía escuchando en el auto y me sorprendía esto de decir, a ver.
Venía rápido diciendo corte en el programa.
Claro, por favor, corte. No, mentira. No, venía fascinada. Digo, por favor, que no se me cruce nadie porque no estaría prestando atención al volante justamente, sino a lo que estaba escuchando.
Ah, cuando son los tres muertos. No.
Bueno, che, ya me hicieron olvidar lo que le iba a preguntar. No, esto de la curiosidad y el hecho de decir, no tener todo planteado o programado, planificado a la hora de dar una clase, algo así, escuché.
Algo así.
Algo así de la planificación de... Yo creo que, ¿cómo un profesor que está acostumbrado a llevar primero una planificación y todo estructurado, cómo puede un profesor desestructurarse de esa forma y, a ver, no ponerse en la postura del profesor, sino también en la postura de que uno aprende también enseñando? O sea, ¿cómo el docente puede cambiar esa mirada de yo soy el que tiene todo el saber y los que están delante mío son los que necesitan ese saber y a veces es un ida y vuelta?
Hoy creo que en realidad también, y hablo yo desde la educación por ahí no formal, que es la que practico, uno termina ordenando conocimientos, ¿sí? Yo me acuerdo de la señorita Nelly, que era mi maestra del primer grado y que tenía todo el conocimiento del mundo, ella sola, y toda la ignorancia los que estábamos escuchándola. Hoy yo voy a una escuela a dar una charla de astronomía y los chicos tienen internet igual que yo. La página de la NASA no tiene clave. Pueden ingresar a los mismos sitios que yo. Tienen cable y ven los mismos documentales que veo yo. Está bien que yo puedo tener el contacto privado con un científico al que le pregunto, che, ¿qué estás haciendo? Y me cuenta un poco la cocina. Y eso hace la cosa mucho más rica. Y de última, desde luego, el conocimiento previo te permite ordenar o contextualizar lo que uno lee o escucha o mira de un modo mucho más eficiente. Pero eso es lo que hacemos, creo yo, muchas veces en una clase. Ordenar, contextualizar, dar valor a un conocimiento que muchas veces no lo damos de cero, sino que ya está, ¿sí? Cuando yo voy a dar la charla del último... No el último planeta descubierto, pero sí el último sistema solar que fue famoso, el TRAPPIST uno que se descubrió aquí en los observatorios europeos del sur en Chile. Esa noticia ya los chicos ya la leyeron en el diario, la vieron en el noticiero. Yo tengo que contarles qué es lo fantástico de haber descubierto 7 planetas rocosos alrededor de un mismo sol, que 3 de ellos estén en la zona de habitabilidad. Entonces, ¿qué es la zona de habitabilidad? Como el lugar donde el agua puede mantenerse líquida en superficie, y eso, ¿qué diferencia tiene de un planeta habitable a un planeta habitado? Que no conocemos ningún otro planeta habitado fuera de la Tierra. Es decir, empezar a unir esas palabras claves que uno podría pasar por alto en una nota periodística y empezar a darle valor. La noticia, la información previa ya está y es común a todos. En esto que yo les contaba a los chicos de aquella condensación del agua para llover, en el mismo taller, algunos meses después, me tocó hablar de agujeros negros en sala de 5. Seguramente la directora me hubiera echado previamente si yo le planteaba en una planificación que iba a hablar de agujeros negros, pero surgió el tema y surgió el tema de gravedad, con los chicos saltando y que la Tierra los empujaba para abajo y que nadie quedaba flotando en el aula. Hablamos de, me acuerdo, a mí me resultó muy gracioso, incluso lo pongo como anécdota en uno de mis libros, que había salido justo la noticia de que había ido un hombre al espacio como turista espacial. Y entonces yo pregunté si la señorita y yo podíamos ser astronautas. La respuesta fue un rotundo no. Lo cual era cierto, había un montón de razones por las cuales ni ella ni yo podíamos ser astronautas, pero probablemente no eran las que estaban pensando los chicos, así que le pregunté por qué. Me dice, son docentes, son pobres. habían leído que este hombre, Tito, el primer turista espacial, había pagado 30 millones de dólares para ir al espacio. Y no sabían que, en realidad, había otra gente a la cual le pagaban por ser astronauta, porque era un trabajo, como ser comerciante, como ser abogado, médico, o puestero. En definitiva, ninguno de los papás de ellos era astronauta. Claro. En Argentina no tenemos eso. Pero bueno, pudimos ir pasando del pagar 30 millones a que encima te paguen por ir al espacio.
Muy bien. Bien, buenísimo. Justamente, bueno, una de las de las cuestiones que hablábamos era de esto, de TRAPPIST 1 y sus 7 planetas que fueron en principio detectados en mayo del año pasado, si mal no recuerdo.
Sí. Y luego confirmados hace bastante poquito.
Hace bastante en febrero. Poco, en febrero más o menos.
Exacto.
Sí.
¿También leímos la página de la NASA?
Claro, claro, por supuesto, sí.
Ahora ha sido el 19 de febrero.
No, el 22.
No, el 22.
Ah, casi fue para mi cumpleaños.
Claro, este...
Ella quería tirar.
También quería tirar su cumpleaños.
¿Quieres regalo también?
Encima el 19 de febrero, si mal no recuerdo, es el cumpleaños de Copérnico. Así que es importante.
Es una fecha. Importante. Es una fecha importante. Veíamos toda esta cuestión, ¿no? La noticia bastante bien armada, bastante extensa, sobre justamente esto, hablar de la zona de habitabilidad o de técnicas de detección de tránsito, de velocidad radial, hablan de espectroscopía, que no sé hasta qué punto los mismos que escribieron la nota entienden de lo que están...
Hay muchísimas, hay un montón de
métodos. No es solo la NASA, es otra página web donde hizo una noticia bastante completa, uh-huh. y bueno, no sé hasta qué punto manejan ellos eso, pero... a mí se me hacía así, que la noticia sonaba muy bonito y que habían muchas preguntas para hacerle a esa noticia, ¿no? Que era más o menos lo que usted decía recién, qué sería la zona de habitabilidad o qué hace a un planeta que esté en la zona de habitabilidad,
o saber que todos esos métodos en realidad son detecciones indirectas. En definitiva, conocemos más de 3.500 planetas hoy. Y digo hoy porque en realidad cuando hay una página que mantiene actualizado todos los descubrimientos y tiene un contador que parece el contador de visitas, pero es en realidad el contador de descubrimientos, que son casi diarios. Casi todos los días se descubre un planeta extrasolar. Hoy llevamos más de 3.500, de los cuales vimos 8, 10, nada más.
Claro.
¿Sí? El resto sabemos que están ahí porque la estrella a la cual le giran se comporta raro. Claro. ¿Sí? Está tironeada por algo gravitacionalmente, entonces sí. La estrella bambolea, ¿sí? O la estrella se mueve hacia nosotros y hacia atrás, entonces tenemos un corrimiento hacia el rojo o hacia el azul, dependiendo en el espectro, si viene o va en ese bamboleo, o tránsito. Hoy podemos determinar en esas magnitudes de Hiparco hasta milésimas de diferencia, lo suficientemente finas como para que si el planetita, que no tiene luz propia, cruza el disco de esa estrella, la luz de esa estrella baja en un índice, pero nada,
ínfimo,
pero tenemos hoy la tecnología para poder detectarlo, mientras estén más o menos a unos 500 años luz de radio alrededor de la Tierra. Y de hecho los 3.500 planetas extrasolares se descubrieron, a ver, el 90% con un solo instrumento, que es el telescopio espacial Kepler. Telescopio espacial Kepler está mirando a un mismo lugar, no hace barridos del cielo. Observa un pedacito de la constelación del Cisne, una constelación que se ve tan solo en el hemisferio norte, porque está ubicado así, apuntado al cielo, si bien es un telescopio orbital, es decir, está fuera de la Tierra, pero mirando para ese sector, y es un sector del tamaño de dos lunas llenas. En ese pequeñísimo lugar, que sería como que extendamos el brazo, extendamos un dedo, y serían dos yemas, una pegadita al lado de la otra. En ese pedacito, hoy ya descubrimos 3.000 planetas extrasolares. Si tuviéramos un Kepler por cada uno de los pedacitos que nos quedan en el cielo del hemisferio norte, en el hemisferio sur, literalmente encontraríamos, aún en un radio muy cercano, millones y millones de planetas.
Una cosa loca. Sí,
no te alcanzaría el brazo.
Claro, no, ya tendría que ser algo más extenso, una acá en la cara, ¿no?
Y así. Creo.
Combinar con el pelo que viene.
¿Qué pasó con mi corte?
Sí.
Ay, no me había percatado.
Pero... ¿No? Por favor. sí, no es creíble lo que está diciendo. ¿Cuál es la importancia fundamental de TRAPPIST-1 y el sistema en general?
Es la primera vez que conocemos un sistema en cantidad, al menos, bastante parecido al nuestro. ¿Sí? Encontrar 7 planetas, el nuestro tiene 8, todos girando alrededor de una estrella, esa es la curiosidad. La curiosidad, desde luego, es que están 3 en la zona de habitabilidad. Uh-huh. Igual que el sistema nuestro, en definitiva, porque si hablamos de la zona de habitabilidad, Venus y Marte también están. El tema es que después tienen cosas intrínsecas, Venus, un efecto invernadero terrible, que lo hace tener 450 grados centígrados, tanto al mediodía como a la medianoche, o Marte sufriendo una glaciación, pero en definitiva, desde lejos, si un astrónomo de un planeta lejano viera el sistema solar, diría, hay 3 planetas habitables. Si se fuera acercando, diría, bueno, hay 1 habitado, ¿sí? Que es el nuestro.
Sí, seguramente discurriría ahí en si la vida que encuentra es inteligente o no, pero
seguro, ahí existen las ballenas.
Claro.
Creo que lo salvan eso.
Y en cuanto a la zona de habitabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que es necesario conocer para saber que están en la zona de habitabilidad? Y después, ¿qué sería necesario conocer de ellos para avanzar ya a una, no sé qué posición sigue después de la zona de habitabilidad para hacerlo bastante más parecido a la Tierra, con muchas más perspectivas de encontrar vida y esas cuestiones?
En realidad, la zona de habitabilidad se resume en la cantidad de energía que emite la estrella. Así que si es una estrella que emite poca energía, la zona de habitabilidad se le acerca. Y si es una estrella muy masiva, emitiendo mucha energía, la zona de habitabilidad va a ir más atrás. ¿Sí? Cuando el Sol, por ejemplo, dentro de 5.000 millones de años, se convierta en una gigante roja, en realidad va a emitir menos energía, pero va a ser más grandota. Se va a haber comido a Mercurio, a Venus, a la Tierra, probablemente esté tocando la órbita actual de Marte, y la zona de habitabilidad va a estar en Saturno. ¿Sí?
Sí.
Saturno va a ser un planeta habitable, probablemente nunca habitado porque es un planeta gaseoso, ¿sí? Pero desde lejos se vería como una posibilidad. En realidad hay algo fantástico en esto de buscar a ver si estamos solos o no en el universo. Si estuviéramos solos, diría Jodie Foster en contacto, sería un enorme desperdicio de espacio. Pero bueno, tenemos que buscar eso no con los deseos, sino con algo cercano a la ciencia. Y en eso, en la década del 60, Carl Sagan, Frank Drake, iniciaron una nueva rama de la ciencia que se llama exobiología. ¿Sí? Que es buscar las condiciones físicas, químicas, biológicas, para que se desarrolle la vida en otro lugar fuera de la Tierra. Y armaron, a Frank Drake le pidieron que organizara un congreso en Armenia, un lugar que uno no se imagina que arman un congreso de ese tema, pero en un observatorio de Armenia, y le dijeron: Frank, armate un congreso donde haya biólogos, matemáticos, químicos, astrónomos. Faltaban directores técnicos de fútbol, nada más. Era un grupo demasiado heterogéneo para manejar. Entonces, precisamente, Drake dijo: primero nos tenemos que poner de acuerdo sobre, a ver, el universo es demasiado grande, así que concentrémonos en nuestra galaxia. Y preguntémonos cuántas estrellas hay en la galaxia. Eso se lo vamos a preguntar a los astrónomos, ¿sí? Y ahí quedaron más o menos de acuerdo con que había 300.000 millones de soles o estrellas en la Vía Láctea. De esas estrellas, empecemos a achicar, dijo Drake, cuántas pueden tener planetas, ¿sí? Y ahí entra el optimismo o pesimismo de cada uno con un conocimiento atrás, ¿sí? Pero en realidad esa fórmula que uno empieza a desarrollar, hoy se llama la fórmula de Drake, lo que él armó como cronograma de trabajo de un congreso, en realidad no es una fórmula porque no lleva un resultado preciso, sino justamente nos ordena en nuestro pesimismo o optimismo. ¿Cuántos tendrán planetas? De esas estrellas que tengan planetas, ¿cuántos podrán ser habitables? De esos planetas habitables, achiquemos a los que, en definitiva, un biólogo nos diga, bueno, una vez que estén las condiciones para que sea habitado, dividímelo por tanto, ¿sí? Y entonces encontremos los planetas habitados. De esos habitados, en cuáles la vida se haya desarrollado como algo inteligente, ¿sí? Y el paso siguiente que entendemos como inteligencia es lo comunicativo. Y no lo comunicativo de armar una radio o llamar por teléfono a alguien, sino haber generado una tecnología para ser comunicativos hacia afuera, como nosotros inventamos la radioastronomía. Y después, y el último término es bastante raro, es que sea contemporánea. Porque en realidad no me sirve una civilización que haya vivido hace millones de años y ya no, o que todavía no haya evolucionado. Necesito que charle ahora, que esté con nosotros. Y la simultaneidad en el universo es muy rara, ¿sí? Porque en definitiva, si está hoy, pero está en la otra punta de la galaxia, esa información viajando a la velocidad de la luz va a tardar 100.000 millones de años, ¿sí? Y la conversación, el hola, para recibir el otro hola va a ser muy aburrido, ¿sí?
Inclusive te clavan el visto y ni siquiera lo ves.
Y no lo ves, visto, no te, o sea, no te sí. Llega, hay que ver si está en línea justo. Y en definitiva, Carl Sagan, con esa fórmula de Drake, por ejemplo, estimó que habría 10.000 civilizaciones inteligentes, comunicativas y contemporáneas en nuestra galaxia. Lo cual parece increíble. Bueno, Carl Sagan cree en los ovnis, si sería el título. Sin embargo, eso es una cada 30 millones de estrellas. ¿Sí? Si a cada 30 millones de habitantes en la Tierra dejamos uno solo, Argentina tendría un habitante y medio. ¿Sí? Bien. La Tierra tendría 50 personas dando vueltas a los gritos y no conociéndose nunca. La Tierra estaría habitada, muy habitada. Si metemos 50 personas en este estudio de radio, estamos muy apretados, ¿sí? Entonces la Tierra estaría habitada, pero el universo es tan grande, ¿sí? Tan inmensamente grande que por ahí 10.000 civilizaciones extraterrestres en cada una de los 100.000 millones de galaxias que conocemos harían que el contacto sea tan solo para mirarlo en esa maravillosa película de Carl Sagan de 1997.
Excelente. Yo creo que tendríamos que dejar a la audiencia reflexionando sobre su ínfima existencia. Y en una pausa.
Son menos que una hormiga.
Claro, y escuchando la mejor.
Me sentía chiquitita.
La mejor, sí, imagínese. Ya está, somos todos un. Lo dejamos con la mejor música que nos va a poner Orlando Rivera. Ya volvemos en Sin Anestesia.
Guardiamos, no podemos dialogar. Dedícame unos minutos, tengo mucho para hablar. Arranquemos que no es tarde, ya estoy listo para actuar. No me arranca las neuronas, no la puedo pilotear más. Siempre girando en el mismo lugar, perdido en Distrito Federal.
Salieron a ganar en cualquier escenario.
En el festival,
en el tropical, en un bar mitzvah y en el Luna Park.
Todos se divertían, pedían una más.
En un bar mitzvah,
hey,
y en el Luna Park. Todos se divertían,
pedían una.
Sigue
tocando
y la banda sigue
sigue, sigue, sigue tocando. Y la banda sigue. Y lo cantan todos en la calle y en la cancha. Nadie para esta avalancha de sonido popular. Y lo bailan todos en la disco y la bailanta. Esta música le gusta a todo el mundo por igual.
¡Seguimos!
Sigue
cantando
y la banda sigue, sigue
tocando
y la banda sigue.
Ya volvemos, sí, esa eficiencia, Orlando, por favor. Le recordamos a toda la audiencia, esto es Sin Anestesia.
Reactivado, pongo la voz de Batman, pero no me sale.
¿Habrá alguien del otro lado todavía?
No sé, pero nosotros como que hablamos y a veces hasta nos hablamos nosotros mismos en algún momento.
Igual siempre vemos que, tal vez no lo escucha mucho, pero la gente descarga mucho el programa.
Después se descarga el programa, bien. O sea, tiene descarga.
Yo creí que era un programa de autorradio. que
salía ahí en el equipo, nada.
Claro,
más. Sí,
claro.
Sí. No. Después lo descargan, no sé quién, no sé cuándo y no sé cómo, pero lo descargan. Decíamos, Sin Anestesia, sí, y nos han respondido nuestras consignas. La gente. Bueno, obviamente la gente más responsable.
Sí, no como la profe Analía, que no la pudo responder.
Obviamente.
Nunca responde, güey.
Nunca responde las consignas. No, bueno, algunas veces, pero son las menos, te digo. Son como que cada vez que encontramos vida inteligente en otro planeta, ella responde una consigna. Algo así sería. Tenemos entonces una respuesta a Jesús, Barrio Nuevo, desde Tunuyán.
Ah, yo pensé que siempre nos metemos con Jesús.
No.
Le estaríamos escapando.
No tiene WhatsApp.
Pero tiene todas las respuestas.
Claro, pero no tiene. Bueno, no se pudo comunicar. Jesús Barrio Nuevo, desde Tunuyán, nos dice que las tres cosas que él se llevaría a esa colonización nueva, digamos, en otro planeta, sería un Fernet, una Coca y hielo.
Tipo simple.
Sí, aparte, las necesidades básicas cubiertas, ¿no es cierto? Eso es importante. Rodri contestó algo bastante. Me dejó intrigado. Yo a veces no sé si la gente. O somos estúpidos para escribir nosotros la consigna o la gente. O no lo entiende la gente.
O tal vez somos medio boludos ambos lados.
Claro, sí, o un poco y un poco.
Sí, siempre.
Se puede ver de varias maneras. Dice: no hay manera de sobrevivir, estamos perdirijillos. Esa fue la respuesta, o sea. No se llevaría nada, no sé, se muere acá, digamos. Yo
siento eso. Es lo que ni me gasto,
es un
ni...
planeta habitable, es decir, no necesito llevar algo para estar vivo.
No, por supuesto.
Llevo algo. No, porque lo estoy pensando.
Es como tener otra tierra en otro lado, exactamente igual.
Ah,
¿no?
Bien.
Ir hasta allá.
Yo me lo imagino más medieval, es como no. Menos
sí.
Estructura.
Imagínate, no va a haber ningún edificio, pero no sé si la gente se puso a pensar en eso. Agustín Favole.
Uno de
dice,
sus alumnos.
Sí, dice, no sé, creo que no tengo tres cosas. Dice, mientras tenga ropa. También, tipo, sencillo, Agustín Favole. Luca Borba me dice, internet, tecnología y comida, mucha comida. Bueno, también habría que pensar cómo se lleva el internet. A no ser que tenga la clave y el router.
Sí. Pero,
y muchos satélites, ¿no?
Sí, por eso digo, no sé cómo se va a llevar el internet, pero bueno, tipo positivo, ¿no? Y la última, por lo menos que tengo yo, la profesora Roseli.
Roseli.
Sí, profe.
Licenciada en bioquímica, licenciada en canto.
Sí, es lo mismo que hace. Entonces, justamente, con eso dice que se llevaría el violonchelo, un cuaderno, una lapicera y un jabón. Interesante, ¿no? Bueno. Evidentemente escribir o dibujar, no sé.
Y estar higiénicamente limpio.
Y estar higiénico. Sí, evidentemente en eso ha pensado. Y tenemos dos personas por lo menos que tienen que contestar.
Yo tengo una más simple, de mi amiga La Rara.
Ah, Analía Medina, La Rara, sí.
Ella responde, el agua, las plantas y los animales.
Porque el arca de Noé no la tiene, o sea que va a ser el arca. Tendría que ser un arca de Noé bastante. Con mucha.
Más propulsor.
Sí.
Ella respondió, listo.
Claro.
Fue la única que me respondió. Lo mandé como a 50, nadie responde.
Al no ser que sea tipo app y le cuelgue un montón de globos y vemos qué
Florencia
pasa.
Florencia cuando... Velarde está escribiendo.
Bien, es bueno.
Bien, Flor. Sigue, con, bueno. sigue en contacto.
Ahí hay alguien del otro lado.
Muy bien, muy bien.
¿Por favor, Analia?
Repetime la consigna, porque me la habría olvidado.
Nosotros suponemos que hay una situación por la cual debemos emigrar a otro planeta. ¿Sí? Donde van, están todas las condiciones dadas para que podamos vivir allí. Y con todas las condiciones, digo, podemos respirar y hay agua. Entonces, ¿cuáles serían las tres cosas infaltables que se llevaría de lo que tiene acá hacia aquel planeta?
¿Qué me llevaría? ¿Un micrófono?
Un micrófono.
¿Un grabador?
Un grabador.
Y alguien con quien hablar.
Y alguien con... Bien.
Fundamental para mí. O sea, yo no podría vivir si no tengo alguien con quien hablar.
Claro. La parla entre
y todo. El grabador sería para registrar todo lo que al oído se pueda llegar a registrar. Así, si no hay personas que hablen o algo, bueno, los sonidos. Y el micrófono para poder hablar y grabar todo lo que hay, porque si yo ese día me muero, quede registro de lo que pasó en ese día.
Excelente.
Acá la Minion, barra sí. Flor Velarde.
Sí.
Un libro y el mate.
Un libro y el mate.
Y le sobró uno.
Y le sobró uno.
Sí, tiene el mismo problema que Roseli, que dijo cuatro, por ejemplo. ¿Viste? Como que...
Pero para mí incluyó la bombilla.
Las consignas son una guía. Las consignas nuestras son una guía. Yes.
No es una receta como las clases experimentales de algunos profes.
Claro, no. Esto es a total criterio propio. Sí, por supuesto le toca al invitado responder.
Ajá. Y a ver. Me llevo. A ver. Mis libros a mi señora. Y me llevo el banderín de San Lorenzo.
Bien, perfecto.
Creo que el segundo fue para quedar bien.
Sí, no, no lo decía.
Fue como para decir, bueno, lo tengo que decir porque si no.
Si no lo decía, no sé si mañana nos daba la charla.
La charla.
De turismo científico.
Claro. Bueno, bastante interesante. Como siempre,
Orlando, ¿vos has pensado algo?
¿No tiene Orlando? ¿No?
Entra en la parte de toda encuesta que es el no sabe, no conteste.
Claro, sí.
¿Vos, Ezequiel, qué te llevarías?
Yo, no sé, no se me dio por pensar, pero...
Recordá que tenés novio.
Creo que, sí, no, bueno.
Y está escuchando en este preciso momento.
¿Sabes qué? Yo imagino que uno emigra en familia.
No estaba en la consigna. No era la consigna. Bueno. Vos y... Tres elementos
y van a ser personas, entonces, porque claro, así cualquiera, ¿viste? Tenés que quedar bien con todo el mundo.
Puse yo el problema.
Claro, sí. Pero...
Menos mal que mi marido creo que no está escuchando el programa.
Claro, sí, porque no lo dijo en ningún momento. Inclusive, tiene un niño.
Dije a alguien con quien hablar.
Tiene un niño. Pero yo creo que me... a ver, ¿qué me llevaría? Me llevaría hojas y lápiz, seguro. Y me llevaría, por supuestamente me lo afanaría, porque ya, digamos, esto es un mundo apocalíptico. Entonces voy, me afano un teclado de algún lado que me sirva, bien bonito, y me lo llevo. Sí, me va a durar lo que dura un gas en la nieve. Pero bueno, la batería, viste, es un poquito tiempo. Daniel,
¿qué?
Que te llevaría ahí, sí, ya, a ver, el ida y vuelta esto.
Yo me llevaría las esferas del dragón.
Bien.
Para reconstruir la
Sí, tierra. Pero son siete.
¡Ah!
No, son tres cosas.
¡Me dio cuenta!
Son tres cosas.
Pero mis libros eran muchos.
Claro.
Bueno, pero era para ponerlo en jaque al señor acá. Las esferas del dragón, ¿qué más?
Las esferas del dragón. Lápiz y papel también.
Sí.
Ya.
Increíble. La soledad te lleva a que tenés que llevar un lápiz, un papel seguro.
Algo para registrar, me parece que estamos todos muy de acuerdo en eso.
Sí, exacto. Sí.
Y un perro.
Y un perro. Claro. De compañía. Alguien con quien hablar. Una pelota con una cara, Wilson. Lo que sea.
Algo para interactuar.
Bueno. En este momento le entregamos el espacio radial a la profesora.
¡Ah!
Para que haga su pregunta.
Su pregunta,
porque,
así que
si no la
es como la pregunta animal de Rosín.
Algo así.
Más o menos.
Porque nosotros después teníamos las otras que.
Sí, ya viene.
En realidad son dos las preguntas.
A ver.
Voy a pecar así de. Ya que me dieron el espacio.
Por supuesto.
Ya que me dieron el espacio, lo vamos a hacer.
Pecador.
La primera tiene que ver con esto de que vos dijiste tus libros, que te llevarías tus libros. Y me encantó escucharte, como la audiencia, escucharte fue apasionante. Me imagino que más apasionante debe ser leerte. Así que me gustaría, si pudieras recomendarme y recomendarnos a todos los que te están escuchando, alguno de tus libros para leerte. Porque escucharte fue un placer, me imagino leerte.
En realidad, de recomendación, a ver, los libros son como hijos, así que uno no debería tener ninguno preferido, así que voy a hablar simplemente del
último. Pero como dijiste mis libros y no quiero que estemos más de 2 horas más acá, el pobre invitado, no sé, ¿qué nos recomendarías? Para empezar a leerte de última, porque yo sé que vamos a empezar a leerte y no vamos a dejar de leerte, entonces... ¿por dónde deberíamos empezar?
No, podrían empezar por el último. El último se llama El Principito recorriendo otros mundos. Tomé al Principito, que siempre recorrió asteroides hablando con un farolero, hablando con un rey y con un vanidoso. Ahora, en mi libro visita astrónomos argentinos, visita planetas del Sistema Solar, visita... ¿A quién visita más? Algunos artistas. Se da el gusto de hablar con Dalí, habla con Van Gogh y bueno, hace las charlas que seguramente.
Y Van Gogh medio que lo escucha.
Y hace. Lo escucha a medias, pobre.
Claro.
Y tiene las charlas que seguramente al autor le gustaría tener.
Genial, bueno. Empezamos por eso.
Segunda pregunta.
Sí, es casado.
Y esta ya viene como la pregunta así, ya viene más de mi ser. ¿Sueños?
En realidad, fuera del aire, charlábamos de ser y hacer lo mismo, ¿no? Yo no hago astronomía, sino yo creo que realmente en una buena parte soy astronomía. Y de última, un sueño que he tenido y que ha ido sorprendiéndome mucho más de lo que yo hubiera soñado de arranque es justamente hacer de mi vida lo que amo hacer. Así que en realidad el sueño está un tanto cumplido y lo voy transitando todos los días de hacer lo que amo hacer y compartirlo con otras personas que, como diría un educador que a mí me encanta, que es Ken Robinson, un inglés, encontrarse en ese hacer con la tribu, ¿sí? La tribu es la gente que ama lo mismo que uno, que, en la cual uno se siente cómodo y en la cual uno entiende, yo entiendo eso, que desde hace 28 años que hago divulgación, hace 28 años que no trabajo. Etimológicamente trabajar significa sufrir, esa es la etimología de la palabra trabajar, y yo no me canso de hacer esto de hablar de lo que amo.
Excelente. Me imaginaba un monje Shaolin diciéndole: sé la astronomía, no solo hagas astronomía.
Como lo dijeron a mí, imaginen que son un mon en cosmología.
Claro.
Ser un
mon. Dale,
tomamos un mate.
Vienen ya para terminar el programa, obviamente, las preguntas.
Animales.
Sí, bueno. Si se quiere.
¿Esta era la parte que yo tenía que tener miedo?
Tal vez.
Ajá.
Solo tal vez.
Solo un poco.
Inclusive ni siquiera son tan creativas las preguntas, pero claro, pero siempre las hacemos cada vez que vienen.
¿Mirta Legrand o Susana?
Claro, una cosa así. Ah. ¿Vivo el dinosaurio? No. Decía, siempre que vienen los invitados, es típico, ¿no? Los sentimientos en Sin Anestesia son de este estilo. Primero es tan intranquilos, porque no saben con quién se van a encontrar. Después todo se hace muy ameno y al final vienen estas preguntas que son para reflexionar, tal vez. Pero, bueno, ¿querés comenzar vos, Daniel, con la pregunta?
¿Superhéroe favorito?
Jean-Luc Picard, el capitán de la nave Enterprise, ¿cuenta como superhéroe?
¿Cuál es el superpoder?
No, no tenía superpoder. Tenía la Enterprise, caramba.
Estaba la, claro, está bien.
Qué mejor
era,
te puede pasar.
Era capitán.
Claro.
Perfecto.
Lo tomamos.
Lo tomamos, lo tomamos. Bueno, referido a eso, si pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería?
Ver en todas las longitudes de onda.
Bien.
¿No es genial?
Sí, es espectacular, y inclusive la respuesta más nerd que hemos tenido hasta el momento.
¿Hasta el momento?
O sea, eso es bueno. Es bueno
la
que
gente
usted
está googleando.
Sí, sí.
¿No? ¿Qué?
¿Qué es el espectro?
Claro.
Bien, ahora hablando de esto, ¿no? De todas las longitudes de onda, tal vez tiene que ver y tal vez no. Pero usted podría imaginar, porque yo creo que esto es parte solamente de imaginar, ¿de qué color se pondría un camaleón al mirarse al espejo?
Blanco es la sumatoria de todos los colores.
Bien. Supone que se pondría
que
blanco.
Se pone blanco.
Perfecto. Bueno, ¿alguna más?
Se me fue la que tenía, que era, pero...
Pero que...
¿Dónde cree que está la otra mitad de Medio Oriente?
En la otra mitad de la luna.
Bien. Es bueno, es bueno.
Es bueno.
Sí, sí, sí.
Ingenioso.
No hay muchas personas que... ¿Veía los picapiedras?
Desde luego que sí. Y los supersónicos, por supuesto.
Por supuesto. Sí, era fan de los supersónicos más que de los picapiedras.
Era fan de los supersónicos. Y luego incluso de los Thundercats. Con...
Lo sentimos mucho.
Sí.
¿Y cuál era el del el niño de plata que hacía las preguntas de astronomía al final? Había unos que eran fantásticos. Estaba el niño de plata que hacía preguntas de astronomía. Yo no me lo perdía para tratar de responderlas siempre.
Increíble. Bueno, no. Le preguntaba por los picapiedras porque vio que ellos viven en la edad de piedra, justamente, los picapiedras. Sí. ¿No? ¿Por qué festejaban la Navidad? ¿Por qué cree que ellos festejaban la Navidad?
Vieron que tenían todas las máquinas del futuro hechas en piedra.
Sí.
Creo que tenían una máquina de piedra del futuro.
Ah.
Una máquina del tiempo de piedra.
Ah, bien.
Es más, deberían festejar cosas que aún hoy nosotros todavía no festejamos.
Ah, bien, perfecto.
¿Juego de tronos o vikingos?
¿Cómo es eso?
¿Juego de tronos o vikingos? ¿Cuál le gusta más?
Esa parte generacional yo ya no voy.
No, se saltió la parte de la serie.
Me perdí eso. Creo que me estoy perdiendo una gran cosa. Por ejemplo, no he visto... ¿cómo es esta serie que uno no puede dejar de ver?
Juego de Tronos.
Que es como El Señor de los Anillos, pero con sexo y
sí, y dragones.
Y enanos pervertidos. Esa, no la veo.
Increíble. Siguiendo con la parte... Bueno, a nosotros nos gusta mucho el tema de los superhéroes, pero ¿Marvel o DC?
Marvel, desde luego. Sí, sí.
Pobre DC, jamás ha ganado.
Ha ganado a estos Marvel en sus películas, es así de sencillo. Si ya no tenemos más preguntas, agradecerle primero al invitado. La hemos pasado muy bien. Hemos hablado como hace mucho no hablábamos, me parece.
Esta es la parte que tienen que decir que es uno de los mejores programas que han hecho, sí.
Sí. Inclusive es el mejor programa que hemos hecho hoy, por ejemplo.
Por ejemplo.
Entonces... Sí. Y en lo que va del año, la verdad que en lo que va del año...
Remontamos
bastante bien. El que viene seguramente pum para abajo, pero bueno, no importa. Vamos a hacer lo posible y lo que sea necesario, como siempre. Muchísimas gracias.
A la...
Profe Analia.
Descoordinadora.
Por estar con nosotros en el programa.
A Orlando en los controles, la magia.
La magia. Pulgar arriba, Orlando. ¿Cómo la pasaste? Espectacular. ¿Querés hacer vos una pregunta? Porque estás en los controles, pero viste que esto es cualquier cosa. Sí, ¿tenés una pregunta? No. Está perfecto, todas contestadas. Preguntamos todo.
Saludo a Flor, a Sofi si nos escuchó.
A Sofi si nos escuchó. Y saludo a toda la gente que participó del programa. Saludo a los que nos descargan y no sabemos quiénes son. Digamos,
a los desconocidos.
Y a la familia de Torrico.
También. Por ejemplo. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos, por habernos deleitado con tu presencia y con
sus conocimientos.
Los conocimientos, sí.
Y recuerden que mañana, desde las 8:30 hasta las 1:00 y después de 14 a 17, va a estar Turismo Científico, dictado por Sebastián Musso. Abierto a la comunidad, abierto a los chicos de turismo, a todos los estudiantes del IES, que es gratis, por favor vayan.
Claro. Y este el sábado 29 se realizará el taller Astronomía para tocar, escuchar y sentir. Me dio cosita el título, debo decirlo.
Bueno, pero vamos a tocar planetas, vamos a tocar una luna táctil, un Marte táctil, un Venus táctil.
Por supuesto, no, estoy seguro que tiene todos los fundamentos, pero me dio cosita. También, y ese solo va a ser en la mañana, es un taller de 8 y media a 13 horas.
Todos en el hotel turismo.
En el hotel turismo, sí. Aquí en Tupungato, obviamente. Sí,
Les recordamos que quienes no se han acreditado vía online, porque había una
preinscripción,
pueden acercarse mañana hasta el hotel y hacer la inscripción en mesa de entrada.
Bien, buenísimo.
Entonces, no se lo pueden perder.
Muchísimas gracias. Últimas palabras para despedirse de la audiencia. Que no sean hasta el infinito y más allá, porque ese es el título del programa.
No, en realidad, ahora hablando fuera de la broma, la pasé genial. En realidad, bueno, el tiempo que hemos estado juntos acredita que la pasé muy bien. Y en realidad me parece que hoy hemos desmitificado varias cosas. Ustedes lo hacen desde siempre, imagino, pero yo hoy lo aprendí, que es que cuando protestamos sobre los futuros docentes que se están formando y que maestras eran las de antes y ese tipo de cosas, por ahí con gente curiosa, con gente que desacraliza el conocimiento y lo muestra con pasión y de una forma divertida. Digo, con profes como ustedes seguramente tenemos un buen futuro para la educación de los que vienen. Gracias, en serio.
Ya me siento hasta orgulloso.
Sí, ya está.
De mí mismo.
Tengo hecho el día, ya está. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Seguramente nos encontraremos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. A eso de las 6, ¿viste? Que nosotros.
Más o menos 20 minutos.
Más o menos 20 minutos. Les agradecemos a todos por estar del otro lado. Esperamos que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros. Síganos en la página de Facebook, Anestesia 107.3. Denle me gusta y compartan. Obviamente ahí se van a enterar todo lo que vamos a ir haciendo en
o les puede caer programa. Un meteorito si lo comparten,
por ejemplo, saben. Simplemente igual tiene más probabilidad si está en Chile, y pueden responder nuestras consignas, ya sea porque se las enviamos por lista de difusión o participar del programa al número
1222-6483-81.
¿Cómo era?
1222-6483-81.
Perfecto, estás en la FM de Cerrillos y te dejamos con la mejor música.
Para vivir,
qué buen momento.